Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado confirmó que los derechos humanos son y seguirán siendo el centro de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Una funcionaria respondió así al pedido de Martí Noticias de que comentara la carta que la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler, dirigió al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a propósito de una posible visita a Cuba.
En la carta, Soler informó a Obama de los sucesivos actos de represión contra sus integrantes y pide al presidente que reciba una representación de las fuerzas de oposición.
Estados Unidos condena el acoso, la violencia y las detenciones arbitrarias auspiciadas por el gobierno cubano y proseguirá ejerciendo presión para que éste cumpla con sus obligaciones internacionales.
El mensaje del Departamento de Estado también hace votos porque el pueblo cubano pueda tener una sociedad democrática donde se garantice el libre intercambio de ideas, la libertad de culto y la independencia de la sociedad civil.
Entre tanto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció esta semana el ascenso de la represión política en la isla, donde en el mes de enero hubo al menos 1.414 detenciones por motivos políticos, una de las cifras mensuales más altas de la última década.
El grupo indicó en su informe mensual sobre la represión política que la cifra de detenciones de enero solo fue superada el pasado noviembre de 2015, cuando se registraron 1.447 casos.
La comisión que lidera el disidente Lizardo Sánchez Santa Cruz señaló además que en enero se identificaron 56 opositores pacíficos que fueron víctimas de agresiones físicas. 3 sufrieron actos de repudio, hubo 68 casos de hostigamiento y 2 de actos vandálicos.
Según la Agrupación Defensora de los Derechos Humanos, estos actos son orquestados por la Policía de la Seguridad del Estado y otros cuerpos represivos con el apoyo de elementos parapoliciales, donde el gobierno lleva 57 años ejerciendo el poder de manera autoritaria.
Asimismo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció un récord de detenciones arbitrarias en la isla durante el mes de enero. Así lo comunicó a Radio Martí Alejandro González Arraga, expreso político de los 75 y presidente de esa ONG que radica en España.
La cifra de detenciones es la cifra de detenciones más alta en los últimos 5 años. Eso es un hecho que se puede constatar en el informe, ¿no? 1.474 detenciones, de ellas 962 contra hombres y 512 contra mujeres. La mayoría de estas detenciones se producen contra personas que ejercen libremente sus derechos, ¿no? Algo que llama la atención, sobre todo ahora que en Francia se ha significado como una especie de arrebato, ¿no? Por el encuentro entre el gobernante cubano y el gobernante francés, ¿no? Es un paradójico que mientras en Cuba se está dando esta situación de detenciones, de arrestos y de conculcar de violación de los derechos humanos, pues en Francia se significa una ceremonia de bienvenida casi, con una pompa casi imperial, como bien dice la nota, ¿no?
Por su parte, la organización no gubernamental People in Need reconoció a expresos políticos cubanos de la denominada Primavera Negra del 2003.
Martín Noticias conversó con otro de los galardonados por parte de la organización no gubernamental People in Need, que tiene su sede en Praga. Nos referimos al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Nos sentimos muy contentos de saber que People in Need, una organización muy seria en la defensa de los derechos humanos en el mundo y que durante años ha estado demostrando su solidaridad también con los defensores de los derechos humanos en la mayor de las Antillas, es decir, nos honra esta organización al decidir premiarnos. La primera vez que supimos este premio, el premio Homo Hominis, fue precisamente porque lo recibía Osvaldo Payá Sardiña. Hoy nos tocó a nosotros y eso nos llena de muchísima alegría y sabemos que les va a gustar mucho saberlo a muchísimos compatriotas, a muchísimos cubanos que siguen nuestra modesta lucha a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor del respeto a los derechos humanos y el bienestar de todos los cubanos. Somos 11 del grupo de los 75 que permanecemos en Cuba, que decidimos no irnos del país y continuar luchando por la libertad y la democracia de nuestra patria. Incluso es admirable ver personas ya de avanzada edad y también enfermas, como es el caso de Arnaldo Ramos, como es el caso de Marta Beatriz Roque, que mantienen un activismo constante por el bienestar de la patria, por el bienestar de la nación.
Cuba apareció esta semana en el puesto 169 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa en el mundo del 2015 de Reporteros Sin Fronteras.
El informe dice que además de la censura oficial a los medios de comunicación, en Cuba existe un largo historial de actos de violencia y hostigamiento contra los periodistas.
Este control también lo padecen los periodistas extranjeros. Las acreditaciones de prensa se otorgan de forma selectiva y si el régimen considera que el enfoque de las noticias difundidas por un periodista extranjero es demasiado negativo, lo expulsa del país.
El reporte incluye además las detenciones y condenas que sufrieron el año pasado varios periodistas en la isla por cargos no relacionados con el periodismo para silenciarlos.
Reporteros mencionan los casos del escritor Ángel Santiesteban, condenado a 5 años de cárcel, el bloguero independiente Yoeni de Jesús Guerra García, condenado a 7 años de cárcel en marzo del 2014, y José Antonio Torres, ex corresponsal de Granma, sentenciado a 14 años de cárcel en el 2012.
Ha llegado a la ciudad de Miami López O'Farrill, quien fuera candidato opositor municipal en Cuba. Tamaso Rodríguez tiene los detalles.
Yuniel Francisco López O'Farrill, uno de los opositores que se postuló como candidato a la Asamblea Municipal del Poder Popular por el municipio de Arroyo Naranjo, llegó a Miami recientemente y asegura que la oposición en la isla ha ganado espacio en los últimos tiempos. También habló de su experiencia como candidato.
Toda aquella postulación mía, aquello creó un alboroto grandísimo. Y bueno, ellos alegaban de que yo respondía a intereses de organizaciones contrarrevolucionarias radicadas acá en el exterior. Con el proyecto de los niños que me lo quitaron de la biografía, que se llamaba Un Momento de Alegría, que todavía, bueno, lo llevan allá en Cuba, me dijeron de que era patrocinado también por organizaciones terroristas radicadas acá en Miami. Y por eso no me lo llevaron a la biografía tampoco. Entonces ya tú sabes, bueno, el gobierno cubano tuvo que hacer una campaña puerta a puerta. Le decían a las personas que tuvieran cuidado a la hora de votar, porque iban a haber cámaras en el colegio donde se iba a votar y se iba a saber quién votara por mí. Bueno, vieron los videos que con todo y eso no pudieron amedrentar a las personas. Lo que tuvieron que hacer es robarme los votos. No me dieron el derecho tampoco a que los observadores que yo había puesto en cada colegio presenciaran el escrutinio.
López O'Farrill, quien se dedicó en Cuba a propagar la programación de Radio y TV Martí, recordó cómo hasta los militantes del Partido Comunista fueron amenazados por las autoridades.
A los mismos militantes del partido le dijeron que si yo llegaba a salir le iban a retirar el carnet.
¿Sabían que el opositor?
Claro, ¿cómo no lo van a saber si soy nacido y criado en Santa Amalia? Y desde que tengo 18 años estoy en la oposición. Yo empecé con el movimiento 24 de febrero, con Leonardo Bruzón Ávila. Además, por ahí están mis videos que yo reparto mensualmente los discos de Televisión Martí, un boletín que tenemos que sale también.
López O'Farrill se hacía más de 20 años que no veía a su padre, pero ahora se quedará a vivir en Miami.
Entre otras noticias, Francia anuló parte de la deuda contraída por Cuba con París por varios millones de dólares y creó un fondo conjunto para desarrollar proyectos galos en la isla, informaron las autoridades francesas.
Con el acuerdo, Cuba no tiene que pagar los intereses generados por atrasos en los pagos por valor de 4.030 millones de dólares, según informó un comunicado publicado durante un encuentro entre Raúl Castro y su homólogo francés François Hollande.
En el mismo comunicado, Francia anunció la revisión de otra parte de la deuda de Cuba con París de más de 500 millones de dólares y la creación de un fondo franco-cubano de más de 200 millones de dólares para desarrollar proyectos franceses en Cuba.
Durante su estancia en París, el gobernante cubano Raúl Castro no escapó a críticas de la prensa francesa. Desde Europa informa sobre este tema María García, corresponsal de Radio Martí.
En París, Raúl Castro ha sido recibido con el tratamiento de la alfombra roja
de las grandes ocasiones, con una ceremonia militar en el Arco del Triunfo. Ofrecer tales honores a un líder comunista cubano hubiera sido impensable hace solo unos años, pero ahora Francia y Cuba comparten lo que han dado en llamar nuevas relaciones, que también hacen que Cuba brille internacionalmente. Aún así, la prensa francesa no ahorraba calificativos. Toda esta parafernalia para prepararse y cenar con un dictador, porque aunque no lo parezca por todo lo que se ha puesto en marcha, Cuba sigue siendo una dictadura. Y aunque aquí muchos diplomáticos dicen, bueno, no, verdaderamente no. No se dice más que verdades cuando se ratifica que Castro es un dictador y dirige la revolución cubana, que es otra dictadura. Una dictadura, continuaba diciendo el comentarista, es un lugar donde no puede haber libertad de expresión, no hay elecciones libres y se violan los derechos humanos. Los lazos de Francia con Cuba comenzaron a hacerse visibles tras el deshielo de las relaciones cubano-americanas. El año pasado, François Hollande se convirtió en el primer líder europeo en visitar La Habana en 50 años, lo que le ha permitido poner un pie en mercados latinoamericanos en los que hasta ahora Francia no tenía apenas presencia. Esto le ha dado una importante ventaja ante otros países competidores de Europa como España o Italia. Francia también ha perdonado buena parte de la deuda cubana, al igual que han hecho España, pero a pesar de todos estos buenos augurios y expectativas, hoy el Eliseo ha confirmado que François Hollande hablará de las denuncias de abusos de los derechos humanos en la isla.
Entre tanto, el secretario general de Reporteros Sin Frontera, Christophe Deloire, criticó en un escrito público la reverencia que ha hecho el presidente francés, François Hollande, con recibir al mandatario cubano Raúl Castro, representante de una de las últimas dictaduras en acción.
En un artículo de esta semana del diario parisino Liberación, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras recuerda que en el año 2003, en el diario parisino Le Nouvel, es decir, Le Nouvel Observateur, Hollande criticó que el régimen de La Habana controlaba el total de la información que se difunde fuera y dentro de la isla, y recalca que la situación de la prensa sigue siendo catastrófica.
Deloire insistió en que el trabajo de los periodistas y blogueros independientes cubanos es como una carrera de obstáculos, ya que enfrentan cada día la represión del gobierno que ha impuesto un monopolio casi total sobre la difusión de la información.
El ejecutivo de Reporteros Sin Fronteras recordó los 38 domingos en que los reporteros han sido detenidos de manera rutinaria y liberados horas después cuando han intentado cubrir las actividades de las Damas de Blanco.
Por último, recalcó que Hollande no puede eludir la cuestión fundamental de la libertad de prensa en Cuba durante sus intercambios con Castro.
Cubanos de la isla coinciden en señalar que hay demasiados intermediarios en la venta de productos agrícolas cuyos precios siguen aumentando.
Reporteros de la agencia En Caliente Prensa Libre consultaron para Martín Noticias a varios cubanos sobre esta situación.
Los precios de los productos agrícolas en nuestro país se han elevado de una forma vertiginosa. La población plantea que puede ser en el trigal, otros incluso dicen que son los transportistas y algunos hasta que los productores son los causantes de esta elevación de los precios.
El guajiro la vende al intermediario. El intermediario lo lleva para el trigal y el trigal se lo vende a los compañeros y nosotros se lo compramos a ellos. ¿Cuántos precios hay?
Si la población se queja de los precios en los mercados, entonces, ¿son sus vendedores los verdaderos responsables?
Yo voy al trigal 3 veces a la semana. Tengo que pagar 500 pesos un viaje para acá, 20 pesos carretilla cada vez que compro un producto. Y todo eso es inversiones con las limitaciones de camiones que hay en La Habana porque han decomisado una cantidad de camiones inmensa y los inspectores están en la calle. Pero es que los precios allí en el trigal están demasiado elevados, demasiado, y nadie le pone freno a eso, nadie.
De acuerdo a estos criterios, entonces la responsabilidad se encuentra en el trigal, zona establecida para el comercio mayorista de productos agrícolas, donde el Estado cobra un impuesto por la comercialización de estos.
Según usted, es la gente en la ciudad los que los ponen los precios altos.
Nosotros vendemos el plátano a 2 pesos y ellos lo quieren vender a 4 y a 5. En mitad por mitad gana más que yo y que el guajiro y que no tenemos que alquilar carrito.
Son personas que van a comprar mercancía y vienen aquí al mercado mayorista a vender. Ya hay un intermediario por el medio, ¿no? Si fuera el guajiro realmente, yo creo que los precios deberían bajar.
Hay que ir donde está el guajiro y preguntarle a ellos las condiciones de ellos. El petróleo está mandado, no se le da el petróleo suficiente. El petróleo está hasta 10 pesos. El saco abono está su que mandado.
Reportó desde La Habana, Cuba, un equipo de En Caliente Prensa Libre, Martín Noticias.
La economía cubana realmente sigue sumida en un círculo vicioso que no funciona. Así lo señala la economista cubana Karina Gálvez. El colega Alberto Müller entrevistó a la especialista, quien reside en Pinar del Río.
¿Qué pasa en Cuba con la economía, Karina Gálvez?
Casi que estoy tentada a decirte primero lo que pasa en la economía cubana, la poca voluntad del gobierno cubano de cambiar verdaderamente el sistema económico que hay en Cuba. Estamos teniendo cada vez más posibilidades con el cambio de las relaciones con los Estados Unidos. También está cambiando el escenario dentro de Cuba, con algunos trabajadores por cuenta propia que prosperan, pero el gobierno cubano insiste en frenar todo aquello que pudiera representar un avance de la economía cubana. Sin embargo, seguimos probando las viejas recetas que sí sabemos ya que no han funcionado a lo largo de 57 años. Y nada más que queda decir, el gobierno cubano no está dispuesto a perder cuotas de poder, seguimos en el mismo caos.
Karina Gálvez, ¿ve alguna salida?
Yo soy muy optimista. Yo espero, aún sin la voluntad de cambiar del gobierno cubano, la necesidad y la presión que se pueda ejercer desde la comunidad internacional y desde dentro de Cuba, la sociedad civil cubana de alguna manera presiona al gobierno. Esa es mi esperanza.
Agradecemos a Karina Gálvez, una de las directoras de la revista Convivencia, su gentileza por concedernos esta entrevista.
La zafra azucarera cubana se encuentra empantanada debido a la lluvia y la humedad, reportaron agencias de prensa.
Se menciona que el fenómeno climático del Niño ha dejado pérdidas millonarias en la agricultura al provocar una severa sequía y lluvias a destiempo, una situación que se va a profundizar en los próximos meses.
Reportes de todas las provincias refieren que las plantaciones están inundadas y los molinos detenidos.
Además, los rendimientos de azúcar son menores de lo esperado a partir del procesamiento de la caña de azúcar.
El segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, describió la cosecha como muy mala mientras recorría la semana pasada el país.
Y en Velasco, Jibara, Holguín, carretilleros de esa localidad acudieron esta semana al partido municipal para quejarse ante las multas que están recibiendo debido a la venta de sus productos.
El activista Manuel Martínez, quien ha estado muy al tanto de esta situación, dijo al programa de Radio Martí, Cuba al Día, que estos vendedores ambulantes cuentan incluso con la licencia requerida para hacer sus ventas.
Desde hace días hay una alta represión de las autoridades, inspectores de todos tipos. Hubo una gran ofensiva donde varios de ellos le aplicaron multas de 500 pesos, de 1000 pesos y demás, y les dieron un plazo de poco tiempo para pagar las 72 horas y también para demoler los carritos que tienen. Hay algo curioso, el día antes de ayer estuvieron cobrándole la mensualidad y entonces ayer pusieron esa ofensiva. Me cuenta un muchacho de ellos que hoy acudieron al partido de Jibara y según me llamó ahorita dice que los trataron muy mal y con un desprecio muy grande. Le dijeron que no, que esa medida se mantenía y ya tuvieran a las consecuencias de lo que podía venir atrás. Ellos están leales, ellos hace tiempo que sacaron sus permisos, venden productos del agro, pero también hay algunos que venden, por ejemplo, carne y cosas así.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Las escasas probabilidades de que un régimen autoritario como el cubano se convierta por sí solo en democrático desarman las razones de la administración Obama para restablecer y mejorar su política hacia Cuba, indicó en su editorial esta semana el diario estadounidense The Washington Post.
Bajo el título El fracaso en Cuba, el diario recuerda que Obama argumentó la intención de liberar el potencial de 11 millones de cubanos, atraer y fortalecer al pueblo cubano y habilitar el sector privado de Cuba naciente con cada una de las medidas de las relaciones con la isla. Pero, según afirma el Post, la realidad es otra.
Hay poca evidencia, hasta el momento, de un cambio radical en Cuba, tal vez porque Obama sigue ofreciendo unilateralmente sin requerir nada a cambio.
Como Estados Unidos no ha puesto ninguna condición relacionada con los derechos humanos en la apertura, el régimen de Castro sigue trabajando de manera sistemática en la detención arbitraria de disidentes y otros que hablan a favor de la democracia, señala el editorial.
Mientras tanto, el historiador clave del reciente deshielo entre Estados Unidos y Cuba insistió al presidente Barack Obama a blindar su política hacia Cuba.
William Leo Grande, coautor con Peter Kernblow del libro titulado Diplomacia encubierta con Cuba, historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana, estima que ampliar y profundizar el comercio entre ambos países haría irreversible este acercamiento.
En un reciente artículo en la revista Foreign Policy, el catedrático afirma que el proyecto de normalización de relaciones podría morir si no se impulsa el comercio y sugiere que Obama debe viajar a la isla.
El historiador William Leo Grande señala los obstáculos que aún existen para eliminar lo que denomina bloqueo estadounidense, un término que suele utilizar el gobierno cubano para referirse al embargo. Entre tanto, el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Stephen Selick, de visita en Miami, reafirmaba el interés de compañías estadounidenses por abrir negocios en Cuba. Alfredo Jacomino tiene la información.
En la mañana de este jueves, una firma de abogados en el condado de Miami-Dade fue la sede de un encuentro de hombres de negocios con el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Stephen Selick. El funcionario accedió a mencionar, en exclusiva para Martín Noticias, el estado actual de las relaciones comerciales con La Habana.
Estoy satisfecho, pero aún hay mucho trabajo por delante de nosotros luego de esta apertura de relaciones. Estoy ansioso de seguir trabajando con el gobierno y pueblo cubanos para seguir haciendo progresos.
Pero en términos de progresos concretos, solo se limitó a desear que el camino abierto con el vecino del sur fructifique positivamente.
No sé de expectativas en cuanto a términos monetarios, pero creo que las verdaderas expectativas son en cuanto a que dos gobiernos hagan progresos y trabajen juntos por el desarrollo del pueblo cubano.
Las ventas de Estados Unidos a la isla en los últimos años han visto fluctuaciones y aunque se creó expectativa con la apertura de las embajadas, el gobierno del presidente Obama está en su última etapa. Entonces, ¿qué pasaría después en términos de comercio?
No creo que las compañías tengan miedo. Estamos muy enfocados y creo que muchas compañías están más y más interesadas en oportunidades que en el temor al cambio político en Estados Unidos. Así que va a seguir existiendo un progreso gradual. Obviamente, el cambio político está presente en toda discusión que tenemos. Así que digo que la comunidad de negocios sigue estando ansiosa de aprender y de entender las oportunidades y el entusiasmo de hacer más negocios con Cuba.
El subsecretario dijo que hay una amplia base de hombres de negocios procedentes de distintas industrias interesados en llegar a Cuba.
Una prueba piloto del servicio de Internet en casas particulares de La Habana Vieja está prevista con la apertura de 30 nuevos centros de Wi-Fi, anunció la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, Etexa.
La directora de la División de La Habana de Etexa, Odalis Rodríguez del Toro, dijo que se ha escogido la zona más antigua de la capital cubana.
El acceso a Internet desde las casas particulares no está permitido para los cubanos, salvo algunos sectores profesionales como médicos, periodistas y académicos, pero siempre con previa autorización oficial.
El diario británico The Guardian publicó un reportaje titulado Se vende Cuba, La Habana es un gran cake y todo el mundo está tratando de obtener su pedazo.
El reportaje contrasta las grandes colas para comprar alimentos con las aglomeraciones para conectarse a Internet, donde existe Wi-Fi. Un fenómeno nuevo en Cuba.
En un país donde Internet está prohibido en las casas y una hora en Internet en un cibercafé puede costar casi el salario de una semana, la llegada de zonas Wi-Fi ha sido considerada como algo revolucionario.
Destaca el artículo que estas zonas de Internet en expansión al aire libre han dado lugar a una nueva economía informal y Wi-Fi ha propiciado que vayan por las calles los revendedores de tarjetas de prepago a $2 cada una.
Finalmente, la publicación resalta también el papel del puerto del Mariel en el futuro desarrollo cubano y donde Brasil tiene grandes inversiones.
En la semana, nuestra página de internet martinnoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Burocracia ecuatoriana hace la vida difícil a los cubanos, una falta de respeto distribuir 200 autos entre todos los médicos cubanos y falleció el expresidente salvadoreño que confrontó a Fidel Castro.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de Internet fueron las tituladas: arrestan por 6 horas a médico disidente. Activistas Lorenzo Müller y Jacobo Machover opinan desde París sobre visita de Raúl Castro. Detienen nuevamente a las damas de blanco.
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron: médicos extranjeros convalidarían su título con menos tiempo en la Florida, escándalo en Venezuela tras robo al presidente del Banco Central, y los Martí estrenan serie Cuba, historia del éxodo, en sus 3 plataformas.
La actriz cubana Jordán Cariosa está nominada a uno de los premios Goya, el máximo reconocimiento del cine español a actores, directores, guionistas y a todo el que interviene en una película. En Madrid, Miguel Manrique, corresponsal del programa de televisión Martí Antena Live, entrevistó al artista.
Jordán Cariosa ya fue premiada en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre pasado con la Concha de Plata como la mejor actriz por su papel en la película El Rey de La Habana. Afirma que es lo más grande que le ha sucedido en la vida.
Supone también una gran responsabilidad como actriz, porque bueno, se supone que si mi trabajo fue bueno como para que me dieran la Concha de Plata, ahora lo que venga tiene que ser superior, ¿sabes? Y entonces yo la asumo totalmente, ¿no? Pero te digo que también para mí eso supone una gran responsabilidad.
Los premios Goya también reconocen su trabajo en el mismo film, por lo que la organización la ha nominado en la categoría de Mejor Actriz Revelación. No disimula su nerviosismo e ilusión pensando en la posibilidad de ganar.
No voy a saber cómo reaccionar, no voy a saber cómo actuar en ese momento, lo sé, porque incluso en el discurso de cuando gané la Concha de Plata, yo supe lo que dije después, cuando vi el video, porque no recuerdo qué dije. Hice como un blackout, o sea, los nervios me cogieron y me... Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora.
No se pudo filmar en Cuba. Presenta a una prostituta en un escenario duro que transcurre en el llamado periodo especial. La película está basada en la novela homónima del escritor Pedro Juan Gutiérrez. La actriz no entiende por qué no se pudo filmar en Cuba.
Yo deseaba muchísimo, al igual que el director Agustín, que la película se hiciese en Cuba, pero al estar la imposibilidad de hacerla allí, bueno, pues hay que buscar otras alternativas. Lo último es renunciar a la película.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana.
Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.